Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es sábado 7 de mayo. Yo me llamo Roberto y les saludo desde Nicaragua. Esta semana seguimos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Ayer concluimos el libro de Ruth y hoy entramos en el libro, primer libro de Samuel. Va a haber un cambio en la historia de Israel. Hemos visto a Israel salir de Egipto, cruzar el río Jordán, conquistar la tierra y establecerse, pero entramos en el tiempo de los jueces, cuando todo el mundo hacía lo que le daba la gana, porque no había rey en Israel. Dios siempre había querido que él fuera el rey de Israel, pero en su plan él va a tener un rey. Y Samuel es el libro que sigue los jueces, la tristeza de los jueces, de todas estas cosas. Vimos que la gente clamaba a Dios para alivio, pero no buscaba a Dios para conocerlo. Entonces, el tema principal, o mejor, el propósito es salir del tiempo de los jueces, del desorden de los jueces, y establecer el reino de Dios, la monarquía en Israel. Dios tiene en mente a David. Pero Israel, como muchos de nosotros, siempre se adelantaba pidiendo, reclamando algo de Dios antes de su tiempo y pagando un precio. Hay una lección tan sencilla para nosotros: Dios tiene su tiempo para todos. No sé cuántas veces en mi vida yo no he podido esperar el tiempo de Dios y termino pagando un precio. Entonces vamos a ver de que Dios es soberano, Dios es rey, Dios provee la guianza que necesitamos, Él tiene el poder y Él tiene el plan. Y en este libro aparece el profeta Samuel, que es una figura clave en la historia de Israel. Y vamos a ver que no era hombre perfecto tampoco, porque cometía muchos errores. Y después de él, los tres reyes ya se van a presentar, Saúl, David, Salomón. Entonces, entremos en el libro de Samuel, 1 de Samuel 1:1 hasta el 2:21. Había un hombre de Ramataín, de Sofín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, el Efrateo. Elcana tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los dos hijos de Elí, Ofni y Fine, eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival Penina la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo: Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, pues, pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿Hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió: No, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Porque se lo he pedido al Señor. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: No subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Elcana su marido le dijo: Haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado. Solamente confirme el Señor su palabra. Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo. Aunque el niño era pequeño, también llevó un novillo de 3 años, un efa 22 litros de harina y un odre de vino. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Oh, señor mío, dijo Ana. Vive su alma, señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró allí al Señor. Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti. No hay roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo. No salga la arrogancia de su boca. Porque el Señor es Dios de sabiduría, y por Él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan, y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, pero la que tiene muchos hijos desfallece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey, y ensalzará el poder de su ungido. Entonces Elcana regresó a Ramá, a su casa, y el niño Samuel se quedó sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí. Pero los hijos de Elí eran hombres indignos. No conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de tres dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma lo que quiera, él respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año, y se le traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y decía: que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaban a su casa. El Señor visitó a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas, y el niño Samuel crecía delante del Señor. Un comentario rápido. Aún en este tiempo de perversidad entre los sacerdotes, siempre había gente que buscaba a Dios, que trataba de cumplir las leyes de Dios. Y así es en todas las épocas de la historia de la iglesia. Juan 5, 1 al 23. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene cinco pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo, por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Salmo 105, de 37 al 45. Pero a su pueblo lo sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube para cubrirlos, y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandó codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la roca y brotaron las aguas. Corrieron como un río en tierra seca, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con grito de júbilo. También les dio las tierras de las naciones y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos, a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Aleluya. Proverbios 14, 28, 29. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, pero en la falta de pueblo está la ruina del príncipe. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. En Juan 5 vemos algo curioso que he comentado muchas veces. Primero, existe una situación que para nosotros es algo raro. Un montón de enfermos alrededor de un estanque, y supuestamente bajaba de vez en cuando un ángel del cielo para agitar las aguas, y la primera persona que entraba sanaba de su enfermedad. Era como sanidad por azar, por competencia. Y me imagino del texto que los enfermos tenían a su familia o a alguien a su lado listos para empujarlos en el agua. Ahora, solo en este texto aparece algo así, y yo no tengo razón para dudar esto, porque Dios es soberano y Dios puede hacer lo que quiera hacer. Pero Jesús viene para presentar un sistema nuevo de Él, sanidad por Jesucristo. Es interesante que Él preguntó al hombre que tenía 38 años de estar enfermo, le preguntó, ¿quieres ser sano? Para mí es una pregunta que se contesta sí o no. ¿Quieres ser sano? Sí o no. Pero el enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. O sea, no contestó la pregunta, pero explicó su situación. Fíjese, Señor, estos otros enfermos ya tienen su familia. Yo no tengo a nadie. Y en esta respuesta está la reflexión para hoy. Señor, no tengo a nadie, pero tenía a Jesucristo. Jesucristo lo sanó. Nadie tuvo que meterlo en el estanque. Nadie tuvo que esperar el poder de Dios a través de Jesucristo lo sanó. Y por supuesto, en el día sábado para enojar a los judíos. Entonces la reflexión corta para hoy es para los que dicen, no tengo a nadie que me ayude. No tengo a nadie, no cuento con nadie. Ustedes cuentan con el Señor Jesucristo. Y si no es usted, tal vez usted conozca a alguien que sienta así. Sería bueno compartir este pasaje porque siempre podemos contar con Jesús, su presencia, su poder, su amor. Padre Dios, en este día te damos muchas gracias porque siempre estás con nosotros. Siempre contamos con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y cuando pensamos que no tenemos a nadie, podemos recordar Juan capítulo 5 del hombre que dijo que no tenía a nadie, pero Jesús lo ayudó y lo sanó. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, comentarios, peticiones de oración. Tal vez le gustaría compartir un momento en su vida cuando pensaba que no tenía nadie y cómo Jesús entró para suplir esa necesidad. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número sin pagar nada, 877-212-1815. Por WhatsApp, 521-55-4170-7522, que también sirve en México como un número sin pagar nada. Recordándole siempre todos los días de Ave Salmos, de Ave Proverbios. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.